en agricultura, llega un espacio para hablar de desarrollo, tecnología e innovación. Desarrollemos Chile con Miguel Iglesias.
Hola amigos, bienvenidos nuevamente a otro capítulo más de Desarrollemos Chile, como siempre por las pantallas de Agricultura TV y la señal de radio de nuestra querida Radio Agricultura. Le enviamos un gran saludo a toda la audiencia, bueno, a todos los que comentan el programa y sobre todo a los que están en sintonía siempre de las buenas ideas que hablamos en este programa, que como siempre decimos son las ideas que las envían a la sociedad, a las naciones y por supuesto a las personas. Y quería comenzar el programa de hoy haciendo una súper, súper buena mencionar el lanzamiento que hizo el gobierno al programa de en el fondo es un programa, un subsidio Cercotec. Ustedes van a decir, Miguel Iglesias hablando de subsidio. No, técnicamente es un, claro, es un subsidio, pero es un voucher a las personas que quieren emprender y que justo están sin pega. Está súper interesante porque, por ejemplo, los requisitos son, por ejemplo, si tú estás sin inicio de actividad en primera categoría, es decir, no has emprendido antes formalmente, no tienes cotizaciones previsionales en los últimos 6 meses, que por ejemplo no has tenido un contrato de trabajo, que la cotización obviamente pasa por tu empleador, o si fuiste, no sé, pues trabajador independiente y te cotizabas de manera independiente. Bueno, si tú tienes una laguna de 6 meses, también es un requisito. Sin deudas laborales, eso está medio raro, porque si no emprendiste antes en primera categoría, ¿cómo tú vas a tener deudas laborales con algún empleador? Pero bueno, ahí se topó un poco el requisito, pero no hay que tener deudas tributarias morosas, los impuestos al día, ni tampoco registre los deudores de alimentos, así que papitos corazón, fuera, y mamás corazón también. El tema es que teniendo esta, sobre todo, si no iniciaste actividad en primera categoría y tienes una laguna previsional de 6 meses, puedes postular, y esto se postula, ojo, en cercotec.cl desde el 25 de agosto, o sea, ya estamos, al 8 de septiembre, y son tres palitos para poder echar a andar tu proyecto de emprendimiento. Y porque recordemos que siempre, como hablamos siempre en este programa, hay distintos tipos de emprendimiento tecnológico por innovación, y también existe el emprendimiento por subsistencia, que por lo general es ilegal, es negro. En fin, ahora hazlo bien. Hay un capital semilla que te permite echar a andar algún tipo de negocio. Tres palitos no vienen nada de mal. Y con eso te puedes convertir también en un emprendedor para resolver tu situación laboral. Así que bien por Cercotec y por este gobierno. Si me preguntan a mí, un voucher, claro, ahí da gusto ver cómo se gastan los impuestos, no como se lo llevan en fundaciones o en otras cosas, que la plata después vuela, pero el Servicio de Impuestos Internos y Tesorería no permite que vuele, te la toma, pero después la plata vuela. Aquí, a mí, por al menos, me gusta que se gaste en estas cosas. Así que, bueno, dicho eso, y felicidades también al gobierno por este acierto, vamos a comenzar el programa de hoy, que viene también muy interesante, también con, vamos a hablar bastante sobre todo de este tipo de incentivos y cómo se viene haciendo en otro lugar. Vamos a hablar en el fondo cómo fomentar el crecimiento, el desarrollo del país, fomentar a los emprendedores, fomentar el talento humano. Y eso lo vamos a conversar con alguien que tiene muchísima experiencia. De hecho, fue exdirector del CENSE, actualmente, imagínate, es director de la Escuela de Economía de la Finisterra. Que ahí tengo un gran amigo también, Radek, un gran amigo que trabaja en la Finis. También la verdad tiene una extensa carrera, y es una persona que tiene todas las credenciales para hablar de cómo nosotros podemos fomentar el desarrollo, y sobre todo el desarrollo del talento humano, porque claro, podemos crear las condiciones para la inversión, pero como dijo Vittorio Corvo, aunque no estoy 100% de acuerdo con él, porque claro, podemos crear todas las condiciones, pero el problema del talento humano, no, si la gente no es tonta, al contrario, y ya está la gente autocapacitándose, tomando competencias en herramientas de inteligencia artificial, siempre estudiando. El talento chileno, la verdad, es súper autónomo, pero sí, sin duda, y ahí estamos de acuerdo, que se puede hacer una ayudita desde los organismos estatales, obviamente si hay una visión de crecimiento. Así que bueno, sin más, le doy la bienvenida a nuestro querido Ricardo Ruiz de Viñaspre. Sí, ¿cómo estás, Ricardo?
Por este espacio que tienes tú en la Radio Agricultura para hablar del desarrollo de Chile, que es muy importante porque justamente a través del desarrollo es que le damos oportunidades, sobre todo a las personas más necesitadas, para poder tener mayor bienestar en el día a día.
No, genial, Ricardo. Realmente un honor tenerte acá porque, bueno, tú ahora, bueno, siempre la hora ligado al mundo académico, sobre todo en la Finisterre, sí, en la Escuela de Economía, donde se forman los nuevos talentos. Entonces, sin duda el talento es un denominador común en tu vocación como profesional, porque fuiste también director del CENSE, que el CENSE canaliza, bueno, gran parte del apoyo estatal a la capacitación, al talento humano y también, bueno, a los mismos emprendedores que abren estos canales de capacitación para su gente.
Sí, tal cual. Mira, el CENSE, para la gente que no lo conoce, es el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.
Claro.
Por lo tanto, está...
Su nombre lo dice.
Su nombre lo dice. Está muy preocupado, obviamente, de generar mejores competencias en los trabajadores y en los cesantes para que puedan obtener una nueva fuente laboral. Y eso es de primera necesidad, de primera importancia, ¿cierto?, para la política pública, porque la mejor política pública, Miguel, es la generación de trabajo.
Absolutamente.
Y de trabajo formal, ¿eh? Por lo tanto, el CENSE tiene un noble objetivo. Ahora, siempre hay cosas que mejorar, sobre todo en la institución pública, porque la institución pública, al ser un monopolio de lo que hace, justamente le cuesta innovar más. Aparte tiene más trabas, tiene más burocracia. Por lo tanto, obviamente yo creo que todo servicio público tiene una noble misión, pero también es muy importante ir revisando los productos, los instrumentos que tiene, para ir mejorando cada uno de ellos y que así tengamos más impacto en la ciudadanía, sobre todo en la más vulnerable.
Uh-huh. Sin duda, y porque el CENSE también tiene distintos escalafones de ayuda, por ejemplo, a trabajadores quizás menos preparados o menos digitalizados o con menos competencias, por decirlo, sí, de alguna manera, y otros también más sofisticados. ¿Cuál crees tú desde tu experiencia que ha sido también el que ha generado más valor, pensando así como en un Pareto, o sea, ese esfuerzo que fue el 20% del,
claro,
de los recursos, por ejemplo, que generaron ese 80% del beneficio?
Mira, a ver, yo creo que el CENSE tiene muchos programas distintos, ¿ah? Por ejemplo, el más famoso y el más grande en términos de recursos económicos es la franquicia tributaria de capacitación, que es un instrumento bien inteligente. ¿En qué sentido? En que las empresas pueden capacitar a su personal, a sus trabajadores, y lo invertido en capacitación lo reducen de impuesto a la renta, ¿eh? Entonces, suena súper potente. Ahora, tiene algunos problemas que incluso el actual gobierno de José Antonio Kast se ha hecho cargo y ha mejorado algunos problemas que tenía esta franquicia en el proyecto de reconstrucción. Pero la franquicia se mantiene, pero con algunas mejoras para que tenga mayor impacto y mayor calidad. Porque muchos de los cursos que se llevaban a cabo a través del instrumento carecían de calidad. Y con las mejores que vienen en el proyecto de reconstrucción, esas cosas en gran parte se solucionan. Pero también, y creo yo que es mucho más importante aún, aunque tiene menor presupuesto, es la importancia de darle nuevas competencias a las personas que hoy día están cesantes. Porque claro, capacitar a un trabajador, genial, pero esa persona está trabajando. Pero lo más complicado es una persona que está fuera del mercado laboral, que está en una situación de cesantía, podamos darle competencias nuevas para que ingrese al mercado laboral. Y eso lo hace CENSE también con su presupuesto. Y hace licitaciones para que distintos organismos de capacitación se puedan adjudicar esos fondos y encargarse de formar personas vulnerables y en situación de cesantía para que ingresen a un nuevo trabajo.
Claro, ahí están la SOTEC y la SOTIC, ¿no es cierto?
Tal cual.
Claro, y la SOTEC, por ejemplo, si alguien dijera, alguien que no sé, por ejemplo, ahora como están cambiando todos los contenidos, imagínate lo que ha avanzado, sí, claro, la IA con todo lo que, la automatización que permite, etcétera, modernización del trabajo y liberación de bastante tiempo para, bueno, para que el humano se dedique a hacer las cosas que no pueden hacer las máquinas por nosotros, obviamente. ¿Y cómo si alguien, por ejemplo, ahora tanto talento joven que dice, sabes que yo quiero enseñar estas nuevas tecnologías y quiero hacer una OTEC y una OTIC? ¿Cómo alguien lo podría hacer?
Bueno, mira, está toda la documentación en CENSE y obviamente hay cierta burocracia, ¿ah? O sea, para armar una OTEC y armar una empresa, ¿sí? Claro. Por lo tanto, tú tienes que invertir tiempo, tienes que invertir algo de recursos para formar un OTEC y después que está creado, tienes que darte a conocer en el mercado, ¿eh? Porque la OTEC al final, ¿qué es? Un proveedor, en el ámbito de la franquicia tributaria, es un proveedor de un servicio para la empresa. Y la empresa obviamente tiene que confiar en ti, tiene que adquirir tus servicios, pero una vez que la empresa adquiere los servicios de un OTEC para que esta TEC le brinde nuevas competencias a sus trabajadores y así los trabajadores sean más productivos, la empresa sea más productiva, y también eso puede conllevar un círculo virtuoso, porque el trabajador, al ser más productivo, podría también tener alzas salariales en el futuro, etcétera, lo cual obviamente es positivo. Pero ahí, obviamente, cuando la empresa contrata a la OTEC, después el Estado le dice, ah, usted gastó tanto en el OTEC, yo se lo reconozco como fisco. Y usted se le reduce el impuesto de primera categoría.
Claro.
Por eso es tan potente este instrumento.
Claro.
Pero hay que ocuparlo de buena forma, hay que cerciorarse de que los OTEC son de buena calidad, y para eso también, hoy día, el CENSE está retomando una idea que confeccionamos en el gobierno de Piñera II, que es un ranking, una valoración de las OTEC por parte de la industria. Porque, ¿quién mejor que las empresas que contrataron a los OTEC para decir si fueron buenos o malos en la provisión de su servicio? ¿Te das cuenta?
Claro,
por lo tanto, ahí lo que nos está faltando es como el Airbnb de la capacitación.
Claro. ¿Sí?
También el sector público tiene que aprender del sector privado. Exacto. El sector privado armó el Airbnb, mucha gente lo utiliza porque obviamente es útil para las personas, pero también nos está faltando eso en el mundo de las OTEC, para saber cómo la industria está valorando a los distintos organismos que entregan capacitación, justamente para aumentar la productividad en las distintas organizaciones.
Claro, y eso son proyectos que se deben estar evaluando, me imagino, también, porque ese aceitar esta conectividad entre la demanda de capacitación con el oferente, claro, eso se tiene se debe estar evaluando. Mira, pero a nivel más macro, dentro de los presupuestos, porque, mira, comparemos, ¿eh? Porque, mira, está el CENSE.
Sí.
Ya, está Cercotec, con este aviso que hicimos, sí, claro, al inicio del programa, que igual bien Cercotec, que tiene buena presencia regional, etcétera. El FOSIS y Corfo, que son los cuatro organismos de fomento al crecimiento, capacitación, claro, etcétera. ¿Cuál es tu visión sistémica? Porque como fuiste director de uno...
Sí.
Pero ahora, como eres exdirector y está afuera, me imagino puede hablar con más libertad, ¿sí? Aprovechemos que está acá. No, ¿cómo es tu análisis de cómo funcionan esto? Porque mira, para hacerte solamente un pelito más de contexto. CENSE, y mediante un incentivo tributario, la verdad, el modelo está fantástico. Cercotec no funciona en base a incentivos tributarios. Para nada, FOSI entiendo que tampoco, y Corfo no, es del Ministerio de Economía con asignación directa de presupuesto. Entonces, desde el punto de vista de diseño de política pública, de llegar y gastar, o a ver, porque CENSE en realidad, si tú ocupaste este programa de rebajas de impuestos, entonces en el fondo es un incentivo desde el punto de vista tributario fantástico y se financia de esa manera. Pero un gasto directo a las arcas fiscales son Cercotec, FOSI y Corfo. Entre la manera de financiar y el impacto que tuvo cada programa, ¿cómo lo evaluaste tú?
A ver, mira, yo creo que hay dos cosas que decir. Como te decía anteriormente, cada una de estas instituciones, FOSI, Cercotec, CENSE, Corfo, claramente tienen objetivos muy nobles. Si uno va a cuando se crearon estos servicios, y uno ve como el objetivo que tienen, yo creo que nadie estaría en desacuerdo, ¿eh? Pero obviamente la práctica supera la teoría, y también creo que es muy importante que todo gobierno empiece a evaluar el CENSE, Corfo, Cercotec, FOSIS, y ver si hay grados en la cual se van topando estos servicios, ¿cierto? Quizás un servicio está haciendo cosas parecidas a otro. Y como buena empresa, y cuando hablamos de empresa estamos hablando de una institución la cual tiene un objetivo, el Estado también es una empresa porque tiene un objetivo, quizás no busca utilidad, estoy de acuerdo, pero tiene un objetivo de ser, ¿eh? Pero creo que es muy importante también que los estados de distintos colores políticos vean dónde hay grados de eficiencia. Porque si CENSE se está topando en los programas con Cercotec, por ejemplo, bueno, entonces dejemos uno. ¿Te das cuenta? Pero no puede ser que estemos conviviendo con dos al mismo tiempo porque estamos siendo ineficientes. Ahora, cuando el Estado es ineficiente, es el que paga la cuenta del contribuyente. Entonces, ese es un problema, porque esos recursos podrían estar gastándose en reducir las listas de espera, en financiar la PGU, en dar mejor vivienda. Entonces, lo que hay que entender es que toda esa plata quizás tenía un mejor uso en otro lado.
Exacto.
Por lo tanto, yo creo que todo gobierno tiene que dar pasos en hacer más eficiente el Estado.
Exacto.
Yo siempre lo he hablado en distintas instancias, donde en Chile tenemos 25 ministerios. Bueno, y son tan necesarios cada uno de ellos.
Claro.
El INJUF, te era un ejemplo más. La cesantía juvenil hoy día está del orden del 25%. Entonces, lo que están necesitando los jóvenes es empleo, es trabajo. Por lo tanto, el CENSE agarra mucho, mucho protagonismo, quizás Corfo también, Cercotec, Fosis, pero el INJUV, que es el Instituto Nacional de la Juventud, que supuestamente está para ayudar a los jóvenes, pero el 90% de su presupuesto son salarios de funcionarios públicos. ¿Eh? Claro. Que yo no tengo nada contra ellos propiamente tal, pero si el 90% del presupuesto se gasta en salarios,
claro,
chuta, ¿no mejor gastar ese presupuesto en actividades de capacitación para que los jóvenes se formen y obtengan un lugar en el mercado laboral? Yo creo que es mucho más potente lo segundo.
Exactamente.
Entonces, es ahí donde yo creo que no todo lo que hemos creado como país, no toda institución pública es eficiente ni eficaz. Entonces, ahí es donde yo espero que obviamente los gobernantes de distinto color político también le digan a la gente, vamos a utilizar de buena forma sus impuestos, y eso también significa destruir algunas organizaciones.
Claro.
Como también significa que algunas empresas se destruyen porque son ineficientes.
Exacto.
O porque no entregan un buen valor a sus clientes.
Claro.
Bueno, y cuando esas empresas se destruyen, pero otras se crean.
Claro.
¿Cierto? Por lo tanto, yo también creo que el Estado tiene mucho que innovar, tiene mucho que mejorar, y justamente si somos capaces de destruir algunas organizaciones del Estado, quizás financiar de mejor manera otras, vamos a tener un mejor país. Yo te aseguro, Miguel, que los jóvenes del país prefieren más recursos en capacitación o recursos en la PGU para sus abuelos,
claro,
que en el INJUV, que el 90% son salarios funcionarios públicos.
Exactamente, y parece como bolsa de empleo del gobierno de turno. Increíble, ¿no? Y no, y te agradezco mucho la mención a la evolución. Sí, la evolución no es mala. Hay versiones 1, versiones 2, versiones 3, claro, hay que avanzar, claro, a las siguientes versiones, y la mejor es continua. Mira, nos están avisando justo del switch que estamos llegando al tiempo de la primera pausa, y te quería invitar al segundo bloque para que lo miremos esta misma situación en un entorno más macro. ¿Te parece? Sobre todo con las medidas del gobierno de incentivo del crecimiento, etcétera. ¿Te parece?
Genial.
Ya, genial, amigos. Nosotros vamos, ustedes saben, una pausa, pero muy cortita, un minuto y estamos de vuelta.
En agricultura es Desarrollemos Chile con Miguel Iglesias.
Hola amigos, ya estamos de vuelta de esta muy breve pausa acá en Desarrollemos Chile, en esta entretenida conversación con Rodrigo Ruiz de Viñaspre, ex director del CENSE, un hombre que sabe preparación y capacitación de talento humano en el país, y actual director de la Escuela de Economía de la Universidad Finisterra. Bueno, nos quedamos con estábamos conversando también el desarrollo de talento, estas medidas que en realidad estas instituciones que quizás ahora habría que revisar qué tan eficientes están para ver cómo se optimizan mejor esos recursos, pero eso ya a nivel de instituciones que están creadas, pero a nivel un poquito más arriba, una visión un poquito más alta, que es lo que está impulsando actualmente el ministro Quiroz con esta, sí, que en realidad yo soy bien hincha de lo que se hizo. Hay cosas que se pueden mejorar como siempre, pero en el grueso la reforma, la mega reforma tributaria, sí, y la mega reforma ambiental, y ahora con ansiedad esperando la mega reforma laboral y, sí, también la reforma al mercado de capitales. ¿Cómo ves tú estas medidas que se han impulsado?
No, mira, Miguel, de buena manera. ¿Por qué? Porque Chile hoy día está en una emergencia laboral. O sea, tenemos casi 1 millón de desempleados. Tenemos un 27% de informalidad. Eso quiere decir que 2.5 millones de chilenos están trabajando de manera informal. No tienen cotizaciones, no están ahorrando para la jubilación, no tienen salud. ¿Eh? 2.5 millones de personas. Si a eso le sumamos el casi 1 millón de personas que está desempleada, entonces tienes un problema social de 3.5 millones de personas. ¿Eh? Yo creo que es un número a todas luces muy alto. Por lo tanto, ¿cómo ayudamos a solucionar ese problema? Bueno, tenemos que generar más trabajo. Pero ¿quién genera trabajo, Miguel? No lo genera el Estado probablemente tal. Bueno, obviamente emplea gente. Pero los que emplean a gran parte de la masa laboral son las empresas. Y si tú quieres tener empleo de largo plazo, entonces tienes que motivar la creación de empresas para que exista más empleo para los chilenos. Yo creo que hay pocas cosas que angustia más a una persona que no tener un trabajo, no tener un sustento económico. Pero claro, ¿dónde van a pedir empleo a las personas? A las distintas empresas, a los distintos emprendedores que están armando negocios, están armando servicios. Por lo tanto, a mí me gusta decir esta frase, pero quizás la forma es dura, pero para que se entienda el fondo, la política pública se aprovecha de las empresas. ¿Por qué? Porque justamente son las empresas las que generan trabajo. ¿Eh? Eso significa que tenemos que bajar los impuestos a cero, que tener leyes laborales totalmente flexibles. No, tampoco significa eso. Pero sí significa que si estamos con una tasa impositiva que supera fuertemente la tasa de la OCDE, bueno, algo mal, al parecer, estamos haciendo.
Claro.
Por lo tanto, lo que ha hecho el gobierno y el ministro Quirós, que lo ha liderado, de bajar la tasa de impuesto corporativo recién a niveles de la OCDE, me parece algo súper razonable. Quizás no tan ambicioso, pero claramente...
Mesurado. O sea,
mesurado, pero obviamente obtener los votos en el Congreso no es fácil.
Exactamente.
Pero creo que es una gran guía de hacia dónde tenemos que ir como país. Algunos parlamentarios, sobre todo de izquierda, dicen, no, que esto es una reforma para los súper ricos. No es así, porque esto beneficia la inversión, esto alienta la reinversión al interior de la empresa. Y si crece la empresa grande, entonces crece la pyme, que es proveedora. ¿Ah? Y si crece la pyme, también crece el empleo que contrata la pyme. Y si crece la empresa grande, también crece el empleo. Por lo tanto, ¿qué le estamos diciendo al país con esta baja en los tributos? Al sector privado, al sector de las empresas, al sector de los negocios, de los servicios, le estamos diciendo, crezca, ¿ah? Venga a invertir. ¿Pero con qué objetivo? Con que me ayude a emplear a la gente que hoy día está buscando angustiadamente un nuevo trabajo. Yo puedo entender que muchos parlamentarios eso no lo vean. Claro, porque también hablan de la comodidad de un empleo que tienen ellos. Muy bien remunerado, por cierto. Claro. Pero claramente hay gente en Chile que ni siquiera está ganando el promedio salarial, sino que está ganando cero. ¿Ah? Y sin protección social. Entonces, eso es un drama.
Exacto. ¿Ah?
Y por ende, la política pública tiene que ayudar a solucionar ese drama. Por lo tanto, bajar el impuesto corporativo yo lo veo importante. Hay algunos que han alertado acerca de, oye, pero si bajamos el impuesto corporativo, entonces los tributos del fisco son menores. Bueno, ok, entonces también hagamos más eficiente el Estado. ¿Eh? Cuando, por ejemplo, cuando uno es independiente y de repente vende poco un mes, a uno se le restringen los ingresos. Bueno, también se le tienen que restringir los gastos. Pero no puede ser que el Estado crezca y crezca. El Estado también tiene que ir diciendo, a ver, este ministerio está de más, este servicio está acoplado con este otro, ya no nos sirve. En regiones, Miguel, tenemos los delegados presidenciales y los gobernadores. ¿Ah? Tenemos, por ejemplo, a mí me importa mucho el crecimiento de la economía, pero tenemos el Ministerio de Minería y el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Agricultura, la Subsecretaría de Pesca. ¿No serán como muchos ministerios relacionados a las distintas actividades económicas? No puede ser que dentro del Ministerio de Hacienda o dentro del Ministerio de Economía no hagamos cargo del Ministerio de Minería. Yo creo que sí.
Claro.
Entonces, ahí donde el Estado también tiene que decir, yo puedo ahorrar. ¿Ah? Y puedo seguir haciendo lo mismo que hacía antes, pero puedo ahorrar. O sea, con 25 ministerios, es poco lo que uno puede gestionar a 25 personas, creo yo. ¿Ah? Ningún gerente tiene 25 reportes directos.
Claro.
¿Me entiendes?
Sí.
Entonces, yo creo que ahí el Estado necesita actualizarse, necesita bajar su gasto, pero no en la política social, sino en la burocracia, que mucha plata se queda ahí. Entonces, yo creo que ese es un gran pendiente que tenemos como país, pero también felicito al gobierno porque se está metiendo en el tema del estatuto administrativo, ¿cierto? Porque, claro, los funcionarios públicos tienen mucha más estabilidad laboral que los funcionarios privados. Entonces, yo creo que esa desigualdad no es prudente. Yo creo que si tú trabajas en el mundo privado o trabajas en el mundo público, bueno, que tengas un código del trabajo que sea igual para ambos casos. Si te despiden del sistema público, bueno, que tengas alguna indemnización. ¿Me entiendes? Pero que también tengas cotización en el seguro de cesantía, que hoy día no tienen. Entonces, equiparemos las cosas. Yo creo que cuando uno es trabajador con igualdad de condiciones, ya sea en el sector público o en el sector privado.
Sí, absolutamente, y te sigo muy atento en lo que estabas diciendo, porque también dentro de los desafíos actuales de modernización tecnológica, con digitalización, inteligencia artificial, etcétera, que está agilizando todos los procesos de una manera pero impresionante, y de hecho es tan importante esta cuarta revolución industrial, que al final estamos viendo la última colita de la cuarta revolución industrial, que recordemos que empezó con la web 1.0, así por los 90. Claro, es como la revolución del vapor, o sea, los que toman posición, sí. La primera revolución industrial son los mismos, o sea, gobiernan el mundo ahora, imagínate. Sí. O sea, los que están tomando posición ahora en esta cuarta también van a tener un rol absolutamente protagonista de aquí hasta el final de este siglo. Eso muestra también que las mismas organizaciones, como tú bien dijiste, un gerente no recibe 25 reportes porque humanamente no los puede revisar de partida, no tiene tiempo para hacer eso en un día, de manera eficiente y efectiva, sino que también no tan solo la capacitación del talento, sino que también la flexibilidad institucional tiene que primar, de acuerdo, para poder aprovechar los desafíos actuales. Entonces, ya pasa a ser, ¿no te parece que pasa a ser ya tan necesario una reforma institucional y de achicar los ministerios? No tanto como este mantra que sabemos que es cierto, que va a menos gasto público, menos carga tributaria, por ende más incentivo a la inversión. Sí, estamos de acuerdo. Pero ahora, más que solamente ese cálculo económico de buscar el incentivo a la inversión, ¿no te parece que es un desafío organizacional de gobierno corporativo, de gobierno nacional, tener una toma de decisión más rápida y más eficiente?
O sea, de todas maneras, yo creo que, a ver, como si uno ve lo que ha sido nuestro país, sobre todo en el último tiempo, quizá, como que nos estamos haciendo cargo de los problemas cuando un poco nos explotan en la cara. El gobierno
super
anterior,
reactivo, super reactivo.
Super reactivo, y lo que le gusta, lo que nos gustaría como política pública es que seamos más proactivos. Por ejemplo, el tema de la cotización adicional en AFP, que era importante cotizar más, eso como que viene pendiente de los 90. Ya en los 90 nos dimos cuenta que la cotización del 10% no era suficiente. Ahora, lamentablemente, creo yo, ahí tuvimos muy malas noticias por parte de la izquierda, porque te acuerdas que eran muy contrarios a al sistema de AFP.
Sí,
pero después lo terminaron baleando. Lamentablemente tuvieron que gobernar para recién balearlo. Y si no hubiesen gobernado, entonces lo seguirían criticando. Pero claro, o sea, el tema de AFP, yo lo he tratado de explicar de esta manera. Mira, es súper razonable que cada persona ahorre un poquito de lo que produce en el mes para poder ocuparlo cuando se jubila.
Exacto.
Pero también es súper importante que ese ahorro no se guarde en el colchón, sino que se invierta.
Exacto.
Y también es razonable que no lo inviertas tú, porque uno desconoce muchas veces de aspectos financieros.
Exacto.
Entonces lo importante es que haya una empresa que lo invierta.
Experta en mercado de capitales.
Tal cual. Exacto. Y te das cuenta que ese es el sistema de AFP.
Exacto.
No es más que eso. Ahora, uno puede revisar las comisiones, uno puede revisar la competencia. Perfecto, revisémoslo y mejorémoslo. Pero poner en cuestionamiento el ahorro y la inversión de ese ahorro y que un experto se preocupe de tu ahorro, yo encuentro que es poco razonable. Entonces, ¿cuánto tiempo perdimos, cuánta energía perdimos y cuánta rentabilidad perdieron los ahorrantes en su jubilación futura con toda esta discusión de no más AFP, sobre todo en un país que la pirámide generacional, ¿cierto?, está totalmente invertida. Entonces, si tú querías un sistema de reparto donde los jóvenes financian a los más adultos, bueno, no te da, porque cada vez hay más adultos por joven.
Claro.
Entonces, era no ver el problema, era hacer el problema como muy banal. Pero claro, te permitía ganar votos. Pero claro, lo serio era ajustar los parámetros del sistema, ahorrar más, fomentar el empleo formal. Claro, y son cosas que recién estamos viendo ahora, pero perdimos muchos años. Y al final, la pérdida de años en política pública, una vez más, no la terminan pagando las personas que trabajan en el Parlamento, ni en el Ejecutivo, sino que la terminan pagando los chilenos más necesitados. Por lo tanto, obviamente falta una toma de decisiones más ágil, pero también, creo yo, falta altura por parte de muchos parlamentarios en poner primero al país que a ellos mismos, o buscar el beneficio del país primero que el beneficio propio. Y eso es muy difícil de llevar a cabo porque significa cierta nobleza por muchas personas que están más preocupadas de adquirir más poder versus de darle un poder mayor al ciudadano, de tener mayor bienestar.
Sí, absolutamente de acuerdo. Y qué bueno que mencionaste los fondos de pensiones, porque claro, ahora con la inminente reforma al mercado de capitales, los fondos de pensiones fueron la base del mercado de capitales chileno que permitió catapultar a nuestro país al estrellato, a ser los jaguares de Hispanoamérica completo y más allá. Y claro, efectivamente, cuando salen los zurdos, porque recordemos, digámoslo como es, los zurdos no les gusta el crecimiento, por eso van a dinamitar cualquier idea de crecimiento, porque a ellos les gusta gobernar aunque sea sobre las cenizas. Son unos psicópatas, y hay que decirlo como es, porque el ahorro institucionalizado que se manifestó en los fondos de pensiones, la verdad, era una capitalización de cerca de casi 400.000 millones de dólares, llegó a ser 300.000 millones de dólares disponibles para respaldar operaciones bancarias, financiamiento de infraestructura, financiamiento de todo tipo de activos, y eso creó una cantidad de empleo impresionante. Y, ojo, bueno, ¿y cuál era el argumento? Y aquí es donde te quiero hacer una pregunta más también a nivel cultural. ¿Por qué crees que triunfan estos argumentos tan pobres? Por ejemplo, el sistema de reparto es el correcto porque el sistema de capitalización individual beneficia a las AFP, y eso es absolutamente mentira, porque cuando tú tienes tu plata guardada en la AFP y te renta un 7%, es un 7% más que cualquier ETF en cualquier parte del mundo. Es tremenda, tremenda rentabilidad. No te mueves del escritorio y además fomentas proyectos de crecimiento de tu país. Pero claro, estos tipos dicen que el sistema de reparto va a estar mejor, no sé, pues, y para tener una pensión digna de un viejito necesitas como 7 jóvenes o 10 jóvenes, y no están esos 7 o 10 jóvenes, y la pirámide de demográfica se dio vuelta, entonces no tenemos esa juventud. ¿Por qué crees tú que triunfan esos argumentos tan pobres?
Yo te voy a hacer un símil, que la otra vez lo pensaba justamente para este tipo de preguntas. ¿Te acuerdas de Eduardo Bombalé?
Sí.
Un gran comunicador.
Sí, me encantaba Eduardo.
Un gran futbolista también. Lamentablemente falleció ya hace algunos años. Pero hay una cosa que a mí no me gustaba de Eduardo Bombalé. Siento que tenía muchas cosas buenas. Pero Eduardo Bombalé, seguramente te acordarás del Mundial de... El Mundial de el 98.
Claro,
de Francia.
98.
Y Eduardo Bombalé fue muy crítico de un gran entrenador a mi gusto, que era Nelson Acosta.
Claro, Pelado Acosta.
Claro, pero criticar, claro. Miguel, siempre es muy fácil.
Claro.
Entonces, Eduardo Bombalé, que, insisto, tenía muchas cosas admirables, pero en esta cosa yo creo que se equivocaba un poquito, decía, no, que el Pelado Acosta era muy malo, que era ratón, claro, y todo el cuento. Bueno, pero criticar, pucha, que fácil, po. Pero Nelson Acosta igual nos llevó un mundial, pasamos segunda fase, claro, perdimos con un Brasil muy bueno, claro, ¿cierto? Que fue más o menos el mismo resultado que obtuvimos después con Bielsa, que también, claro, nos fuimos en octavos de final con San Paolo, y también, claro, nos fuimos en octavos de final, o sea, nos fuimos, claro, en la misma fase. Por lo tanto, Nelson Acosta podrá haber sido quizás mejor, pero tan malo no era.
Claro.
Entonces, pero criticar, ¿cierto? Es muy fácil, porque claro, alguien viene y dice, no, es que yo tengo la receta mágica, po. Pero cuando tú ves en operación la receta mágica, ya ves que no es tan mágica. Por lo tanto, hablar de manera elocuente, decir, mira Miguel, creo yo, cuando tú ves a un político decir, acá tengo la solución a todos los problemas, es cuando más hay que dudar. Es cuando más hay que dudar, porque probablemente no tiene ninguna solución. Claro. Si fuera así de fácil, entonces todos los problemas estarían solucionados. Entonces, estas ideas que suenan bien, pero terminan muy mal, entonces son las más fáciles de quizás de decir, de hablar, de comentar. Claro, porque uno se queda, oye, la AFP chuta que dan pensiones malas. Ya, pero revisemos el tema. Las mujeres, por ejemplo, se jubilan a los 60 años, pero tienen que vivir hasta los 90, 30 años. Y más encima, por el tema de las lagunas, trabajan más o menos 30 años o menos. Entonces, ¿cómo trabajando 30 años y cotizando el 10% te va a dar para financiar 30 años más? Te das cuenta que la matemática es muy difícil. Entonces, creo yo que acá faltan políticos con mayor seriedad, que revisen bien las políticas públicas, que hagan los números y que expliquen con números cuáles son sus propuestas de valor. Un diputado o un líder del Frente Amplio, creo, que decía que incluso la plata en la AFP no existía. ¿No? Que esa plata no estaba. Entonces, claro, si tú eres un ciudadano que no tienes por qué estar tan informado de este tema, que es complejo, y un líder, porque un líder político te dice que la plata no existe, entonces, bueno, ¿y qué va a pensar? Bueno, si él está más informado que yo, ¿cómo va a estar mintiendo con una cosa tan seria? Y estaba mintiendo, porque la plata sí existía.
Y la irresponsabilidad, estamos viendo la era de la irresponsabilidad y paga moya, pues nadie se hace responsable. Mira, te tengo el regalo, nuestra chapita del programa.
Muchas gracias.
Sí, para agradecerte el haber venido. Bueno, y pasó volando el tiempo, ya cumplimos el segundo bloque, así que te dejo invitado desde ya a otros programas cuando vayamos avanzando, sobre todo también para la reforma... Bueno, que se va a presentar esa reforma en pronto.
Sí, claro.
Al mercado capital, y también, y se nos quedó en el tintero también la reforma laboral, que eso es súper interesante. Pero para que lo conversemos en los próximos capítulos, ¿te parece?
De todas maneras.
Y antes, muy breve, porque tenemos como 30 segundos, te quería hacer una pregunta. Si tú tuvieras un superpoder, por ejemplo, para implementar en Chile, ¿qué es lo que harías?
A ver, yo creo que, primero, yo creo que es importante implementar el tema de la sala cuna. Nosotros hoy día tenemos una discriminación importante contra la mujer en el mercado laboral, porque solamente el tema de maternidad como que se lo ponemos como costo a la contratación de las mujeres. Y yo creo que no, yo creo que todo trabajador, ¿cierto?, independiente de su género, debiese estar relacionado con el costo de la sala cuna. Creo que el tema de bajar los impuestos es algo positivo, porque ayuda a la generación de mayor empleo. La invariabilidad tributaria creo que es algo importante también. Pero por lo pronto, en el corto plazo, yo creo que solucionar el tema de la sala cuna, yo creo que es importante. Darle mayor participación laboral a la mujer es algo clave.
Absolutamente, y sobre todo para los hombres que también se hacen cargo más. De la, porque, por ejemplo, hay labores demandantes, no sé, las mujeres que trabajan en salud y el hombre que quizás trabaja en una oficina más amigable, se puede él llevar al niño, y no la mujer, no sé, pues, por ejemplo, la enfermera que hacen turnos 24/7, que esos son bastante raros. En fin, genial. Bueno, Ricardo, muchas gracias por venir.
Muchas gracias a ti.
No, y feliz, pues vamos a estar en contacto para ir comentando la actualidad en los próximos capítulos.
Perfecto.
No, genial. Así que, bueno, amigos, nosotros vamos a ir a la segunda pausa de este programa. Ustedes saben, un minutito y estamos de vuelta.
Hola, soy Cristina González y te quiero invitar a comenzar tu día con la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Revisamos el minuto a minuto de las noticias más importantes de nuestro país y el mundo, con análisis, contexto y las voces clave de la actualidad.
La Mañana de Agricultura, con la periodista Cristina González. Todos los días a las 8 a.m. por Agricultura y Agricultura TV. En Agricultura estamos escuchando una repetición de lo mejor de nuestra programación. En Agricultura es Desarrollemos Chile con Miguel Iglesias.
Hola amigos, ya estamos de vuelta a la pausa comercial en este tercer bloque de este capítulo de Desarrollamos Chile y vamos a hacer un cambio de tema. Le agradecemos a Ricardo, qué bueno estuvieron los bloques anteriores hablando de capacitación de talento, y vamos a seguir con el mismo tema, sobre todo en el talento, parafraseando a Vittorio Corvo, que decía que tenemos que crear los incentivos, pero estamos carentes del factor humano, la piedra de tope. No, Vittorio, no. Ah, en Chile no hay problema, la gente se capacita sola, nosotros... La gente puja, ¿ah? O sea, salimos adelante. Somos los que remamos el buque. Y en esa línea también, obviamente, las empresas y los emprendedores desarrollan servicios también para ir fortaleciendo este talento, y no tan solo a nivel de preparación, sino que también de prevención, porque alguien tiene que estar sano para trabajar. Obviamente, ¿no? Obviamente. Y vamos a conversar de una historia súper entretenida con un emprendedor chileno que desarrolló un modelo. Lo alojó en una empresa que se llama Best Plus, y que esta empresa se dedica justamente a visitar otras empresas y hacer detección temprana de ciertas anomalías, especialmente oftalmológicas. Imagínate ahora con el uso de pantallas, increíble. De hecho, ¿a quién no le está pasando ahora? Tanto uso de pantalla entre el celular, tablet, compu, etcétera, con vista corta, ¿qué pasa con tu vista larga? Bueno, y así otras anomalías más. Y sin duda la vista es uno de los sentidos más importantes. Entonces, bueno, sin ir más lejos, vamos a ver también cómo está esta, que nos cuente su fundador, Eduardo Bustor, CEO y fundador de Best Plus, que nos cuente cómo la ha ido con esta gran idea. Eduardo, oye, que un gusto tener acá.
No, el gusto es mío, Manuel, muchas gracias por la invitación.
No, genial. Oye, Best Plus, bueno, sin duda aquí tenías una visión de ir en el fondo ayudarle a las empresas y también al talento que se habla tanto, y el talento humano, y sin duda que es la base de todo desarrollo económico. Si queremos que el país crezca, tenemos que tener súper bien a nuestras personas. Claro, y tú desarrollaste este modelo de atención, identificación de ciertas anomalías en el lugar de trabajo para poder ayudar a que las empresas y los trabajadores también, no sé, tengan información más certera y cercana de su situación de salud.
Así es. Uh-huh. Bueno, como digo, Best Plus nace un poco, bueno, desde el año 2017, acercando un poquito la salud a los trabajadores, claro, entendiendo que hoy día la gente cada día tiene menos tiempo para poder salir de su lugar de trabajo. Uh-huh. Y así como empezamos con exámenes de refracción en exámenes de oftalmología y exámenes de refracción en la empresa, de manera que los trabajadores pueden tener un servicio integral, el cual va desde un examen preventivo hasta la entrega de los lentes ópticos directamente en su lugar de trabajo, entendiendo que la gente hoy día no tiene tiempo para poder salir de su lugar de trabajo, ir a una consulta oftalmológica, ir a una óptica y hacer todo este trámite. Claro. Por lo tanto, la idea de nosotros un poquito es reducir esos tiempos de desplazamiento. Y en línea con eso, con el pasar de los años, ya estos últimos tres años, empezamos a incorporar otro tipo de patologías. Si bien nosotros pesquisábamos todo lo que eran exámenes de refracción, hoy día quisimos ir un poquito más allá Y si bien hay gente que no tiene problemas de refracción o de receta de lentes ópticos, para explicarlo en términos más sencillos, hay otro tipo de patologías que se pesquisan en las empresas, como por ejemplo retinopatía diabética, degeneración macular, glaucoma, que son son patologías bastante más severas. Por lo tanto, una persona que no se atienda a tiempo o una pesquisa oportuna puede evitar una ceguera en el futuro y obviamente detectándolo a tiempo.
Claro, sobre todo, y por qué es súper interesante desde mi punto de vista, sobre todo el énfasis que le ponen en la identificación de anomalías oftalmológicas, es con las pantallas. Vivimos en la sociedad de las pantallas, o sea, en la era del celular, tablet, computador, etcétera, y eso es una vista corta en realidad. Me imagino que, porque mira, estoy viendo en la pauta, yo me adelanto un poco, porque mira, más de 5.000 exámenes en este último tiempo, entre marzo y junio, o sea, claro. La verdad, ustedes han revisado una cantidad de gente impresionante. ¿Qué han descubierto?
Nosotros, como te digo, a través de los exámenes de refracción, al año realizamos más de 1.600 empresas, y realizamos más de 38.000 exámenes preventivos. Y en el área de la retinografía, entre enero y junio, que básicamente hemos detectado un porcentaje importante, el 15% de estos 5.000 exámenes presentan algún tipo de anomalía. Y de esos 5.000 exámenes, el 1,2% hemos encontrado particularmente retinopatía diabética. En casos, severo a grave, que han podido ser derivados a centros oftalmológicos de manera oportuna.
Mira qué bien. O sea, aquí estaba viendo las metas, claro, buscan más de 20.000 retinografías.
Sí, esa es la meta de este año.
Claro, 20.000. Claro, dividan por 365 a ver cuántas hacen diaria. No, increíble, una velocidad de análisis impresionante. Sí,
es un poco acercar también la oftalmología obviamente a la empresa, entendiendo que la principal lista de espera en Chile hoy día es la lista de oftalmología. Tiene 354.000 casos de lista de espera.
354.000 casos de lista de espera, increíble. Y eso, bueno, la atención principalmente en centros privados, en centros estatales de oftalmología, hay también, pero... En realidad la clínica oftalmológica por lo general es más privada, donde uno se va a hacer el lente, la típica, ¿no? Pero sí. Increíble, ¿no? Es quizá un tema que se está abordando tanto como salud pública, me parece, porque... mira, en el fondo los resultados, ¿cómo han andado? Estamos todos viendo...
No, o sea, hay un porcentaje de alteración, si te dijera más o menos de un 100%, hay un 80% que presenta problemas de vicio refracción, que son problemas de miopía, hipermetropía, astigmatismo, presbicia, después de los 45 años, claro. Eso es...
Sí, sí, sí.
Eso no se le puede hacer el quite, digo, claro, ahora sí.
Claro,
pero este 20% es súper interesante de lo que nosotros hemos logrado desarrollar, porque si bien nosotros hacemos estos exámenes de retinografía, hoy día hemos puesto un poco la tecnología a nuestro favor, a través de una plataforma en donde nosotros pesquisamos estos exámenes a través de la cámara, en este caso del retinógrafo portátil, se procesan estas imágenes y con inteligencia artificial nosotros un poco podemos hacer como un prechequeo si hay algún problema de alteración en la retina. Claro. Y los que presentan problemas de alteración principalmente se derivan a centros oftalmológicos de manera que puedan recibir una atención oportuna de parte de un oftalmólogo, un informe de parte de un oftalmólogo.
Claro, y la velocidad de degradación de la vista cuando ya te empieza una anomalía, por ejemplo, ¿cómo anda? ¿Es lenta? ¿Es muy rápida?
En general la gente esto lo deja para el final.
Claro.
Te voy a dar un ejemplo súper cercano y súper certero. O sea, mi papá tiene glaucoma, imagínate, yo me dedico a esto y mi papá no se atendió a tiempo y perdió un 30% de visión. O sea, mi papá de aquí para allá no ve.
¿Qué crees?
Entonces, son enfermedades súper silenciosas y que pueden ser súper catastróficas, por decirlo así, si no se atienden a tiempo, pero también se pueden, si se detectan a tiempo, pueden tener una solución súper favorable, en este caso, para el paciente.
Claro. Mira, a mí me pasó que, claro, yo me operé de miopía el 2009 y vi espectacular cirugía láser, la típica, pero ya me volvió sobre todo el ojo derecho, sí. Un poquito más que... Claro, increíble, y eso hay que frenarlo de alguna manera. Tú, dentro de todos los resultados de los exámenes, por ejemplo, me imagino que has visto entre la presbicia, aumento de miopía, astigmatismo, lo que sea, sí. Pero ¿cuál es el lo que tú estadísticamente puedes decir que, o sea, que en Chile se sufre más de esto, por ejemplo, o de otra cosa?
O sea, en general, como te digo, si bien la población del 100% de los exámenes que nosotros realizamos, el 80% que presenta problemas de refracción, las principales patologías que se encuentran hoy día son astigmatismo, miopía, hipermetropía, de las cuales las principales, la miopía es la que está más según estudios que se están realizando, la miopía es la que está más ligada a las pantallas. Por el esfuerzo que se genera, como te digo, en la vista, finalmente es la que está más ligada, como te digo, al tema del uso de pantalla.
Claro, tal cual. Oye, y una pregunta, bueno, nos han metido aún con colegio, ¿cierto? Para ver los niños, porque yo me he dado cuenta de la cantidad de niños con lentes que ha aumentado un montón.
Sí.
Tú que estás en este rubro, me imagino lo has visto.
Hay un porcentaje importante, nosotros no hemos abordado la población, en este caso, escolar.
Claro.
Pero sí atendemos a muchos profesores, hemos hecho muchos colegios, y obviamente también es muy resolutivo para ellos, claro, que obviamente necesitan poder ver bien para poder realizar su trabajo.
Claro.
Yo entiendo, bueno, y lo que básicamente lo que el servicio público entrega es a través de JUNAEB, ve todo este tema de oftalmología para niños en etapa escolar.
Sí, absolutamente. Oye, entonces, bueno, eso en el fondo, claro, está como en el contexto de un operativo oftalmológico que tú empezaste a hacer hace muchos años. Claro, y después de eso, de estar participando con la comunidad, ahí te diste cuenta que había una necesidad que cubrir. Sí. Ahí, ¿y cómo fue ese paso también de los operativos oftalmológicos que de años atrás, que lo hiciste, me imagino, con municipios, bueno, en comunidades? Y bueno, ahí detectaste la necesidad. ¿Y cómo fue también la adopción de las empresas de
servicio? Nosotros en este caso, yo te digo, desde el año 2017 que empezamos realizando estos preventivos oftalmológicos, claro, partimos, como te digo, con municipalidad, claro, con colegios, con empresas, pero hoy día, como te digo, hemos logrado obviamente poder tener una cobertura geográfica nacional, claro, bien importante. Ya venimos llegando a Isla Pascua, por ejemplo.
Claro, imagínate.
Se realizaron más de 600 chequeos, porque obviamente, claro, la gente...
Porque, disculpa mi ignorancia, Isla Pascua no tiene
o sea, una vez al año, entiendo, va la Fuerza Aérea y realiza todos los exámenes, claro, de salud, pero tampoco da abasto, o sea, no abasto para la población de la Isla Pascua.
Claro.
La próxima semana vamos saliendo a Coyhaique, en dos semanas más vamos a Punta Arena. En general, lo que pasa con la oftalmología es que si bien uno en Santiago puede ser súper resolutivo de manera como rápida, puedes llamar un par de clínicas privadas o ir a una óptica, en regiones tú te das cuenta que básicamente escasea mucho este servicio, este servicio de salud, digamos así,
claro,
y es súper bien recibido de parte de la gente. O sea, las estadísticas, como te digo, que nosotros hemos visto en regiones, es súper interesante cómo la gente valora mucho este tipo de beneficio.
No, qué genial, ¿no? Realmente espectacular, porque hablamos mucho acá, bueno, en este programa, de las buenas ideas que le hacen ver a los países, las naciones, al individuo, etcétera, que provocan desarrollo, y la salud es fundamental,
sí,
sobre todo la vista. Tener tus cuatro extremidades buenas, poder respirar bien, poder moverte y también ver bien, o sea,
sí,
es clave. Las perspectivas tuyas de crecimiento en esa línea, porque también es... Bueno, claro, o sea, Chile también es un lugar finito, te llega chico.
Claro.
Claro, ¿para dónde estás mirando también con este servicio?
Tenemos la idea, bueno, el horizonte es un poco fuera de Chile, obviamente tenemos un modelo de servicio que lo tenemos bastante, irlo perfeccionando constantemente, a nivel no solamente de cobertura, sino que también obviamente hay que tener un buen área de servicio al cliente, un buen área postventa, claro, una buena área de operaciones para coordinar todos estos preventivos que realizamos. Y en la medida que obviamente hemos ido desarrollando, estamos, como te digo, viendo horizontes, como te digo, afuera, explorando también en ferias afuera, yendo a Argentina, yendo a Colombia, conociendo ferias, como obviamente, para poder ir a buscar ideas nuevas y también nosotros llevar realmente estas ideas que son bastante innovadoras a esa afuera. También hemos sido bastante bien aceptados.
Sí, genial, porque la verdad no se hace mucho a mí que me toca estar también por hartos lados. Claro, y bueno, y emprender en acá en Sudamérica no es lo mismo que Europa, que te tomáis un tren y atravesáis tres países.
Exactamente.
Acá,
sí, cuesta un poquito más. Estamos muy al final, parece.
Sí, Bogotá, señora, imagínate. Sí. Claro, pero qué bien, entonces, buenas perspectivas. El equipo humano de Best Plus también, compuesto principalmente por oftalmólogos, por técnicos, ¿cómo ha sido también la inserción también de ellos en esta actividad en terreno que por lo general se hacen en clínicas?
Sí, nosotros trabajamos con estos tecnólogos médicos, ellos son tecnólogos médicos principalmente, con mención en oftalmología. Y ellos obviamente nos ayudan con todo lo que son los exámenes de visiorrefracción. Desde el 2010... la ley aprueba que los tecnólogos médicos pueden realizar, claro, exámenes de visiorrefracción,
claro,
y ellos también nos apoyan con con la ejecución de la retinografía en terreno.
Qué bien.
Con ellos obviamente hacemos todo este análisis, todos estos casos clínicos, el análisis de estadística, y obviamente contamos con un staff de oftalmólogos, que obviamente enviamos todo lo que son los informes, todo lo que son los exámenes con problemas de alteración, para que ellos nos puedan reportar los informes de de estos exámenes alterados.
Qué bien. No, genial. Mira, te tengo un regalo que es nuestra chapita del programa.
Ah, mira.
Que nuestro pequeño símbolo que nos recuerda
buenísimo,
este trabajo y vocación también por mejorar la calidad de vida en nuestro querido país. Oye, y de verdad, para ir cerrando el programa, realmente felicitaciones, porque y eso es lo que siempre destacamos en este programa, los emprendedores que ven una oportunidad de ayudar al prójimo, satisfacer alguna necesidad del prójimo, como por ejemplo, de entregarle elementos de toma de decisión para ver si su vista, imagínate, la vista, está bien o está deficiente. Entonces, de verdad, felicitaciones. Y te quería dar, estamos súper cortitos en el tiempo, pero unos 30 segundos para cerrar el tema. Y también te quería hacer una pregunta, que si tú tuvieras un superpoder que para implementar algo en Chile, ¿qué es lo que harías?
Uf. modelaría más este servicio, porque creo que llegar con salud ampliaría distintas áreas de la salud, porque veo que la salud, si bien en Chile es fácil de resolver, y gente que está súper aislada y no tiene la posibilidad de tener un buen acceso a la salud.
Sí, qué importante eso, tenemos que mejorar las redes, pese a que hay poco porcentaje no cubierto, pero ese porcentaje la verdad está súper descubierto.
Sí, claro, totalmente. Y muy aislado, entonces no hay fácil acceso para ello.
No, genial, Eduardo.
Llevaría salud. Ese es el tema.
No, Eduardo, genial, qué gran punto de vista y gracias por poner énfasis en salud. Eduardo, solamente para despedir, Best Plus con B larga, bestplus.cl.
Sí, así es, tal cual. Y nuestras redes sociales, LinkedIn, también estamos bien conectados.
Ah, perfecto.
Subiendo información, sobre todo de estos mismos estudios que vamos realizando.
No, perfecto, Eduardo, genial, acuérdense, bestplus.cl y @bestplus las redes sociales. Muchas gracias por venir, por favor, aquí a tu casa, cuando quieras.
Oh, muchas gracias por la invitación, así que encantado de venir cuando nos inviten.
No, genial, encantado. Así que amigos, espero hayan disfrutado tanto este programa como lo disfrutamos nosotros acá, hablando de emprendimiento, hablando de capacitación, talento humano, etcétera. Así que como siempre, los dejo invitados a ver este y otros capítulos más en el canal de YouTube de Agricultura TV. Nos vemos el próximo capítulo. Chao, chao.
En Agricultura fue Desarrollemos Chile, con la conducción de Miguel Iglesias. Producción, Sofía Bernales.